un conserje que habría prestado labores de información, un conductor que cometió el error de digitar su RUT para cargar bencina luego del secuestro, un lugar donde se habrían escondido los automóviles del delito.
Voy. ¿Él guarda sus camiones acá?
Sí.
¿Tiene usted alguna responsabilidad en todo este delito?
Ninguno.
La carpeta investigativa del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda revela detalles inéditos.
Ha estado aquí, pero parece que no se lo llevaron preso porque se trabaja igual.
Ahí está.
¿Está?
Sí. Quédate aquí.
Hola, ¿cómo está? ¿Están involucrados en el secuestro del teniente Ojeda?
Es que, o sea, esas declaraciones normalmente uno se las da a la PDI, a los periodistas.
Un mes después del asesinato, ¿qué fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Quién mandó a matar al teniente venezolano Ronald Ojeda?
¿Tenías todo el temor de que algo así pudiera sucederle a tu hermano? ¿Tenían ese temor?
Sí. El temor nosotros lo teníamos, obviamente, porque ya mi hermano había recibido bastantes amenazas por parte de del gobierno de Venezuela, en donde se le remarcaba muchas veces o se hacía mucha insistencia sobre el nombre de mi hermano.
Mi hermano era un joven luchador desde toda la vida.
Desde España, Javier Ojeda, el hermano de Ronald, acepta conversar con Mega Investiga. Un mes después del asesinato del exteniente venezolano, la familia no tiene dudas del móvil político del delito.
Que sea el gobierno de Venezuela y ya se verá si es en asociación con la otra hipótesis, que sería el tren de Aragua.
¿Tienes miedo por tu hermana que permanece aquí en Chile, Javier?
Muchísimo. Sí, muchísimo.
Comencé a gritar, pidiendo que no se lo llevaran. Sin embargo, uno de esos sujetos me dijo que era de la PDI, pero inmediatamente me di cuenta que no eran policías, escuchando un acento venezolano.
La mujer de Ojeda estaba esa noche con él en el departamento. En su declaración a la PDI, Yosmari Castillo señala que Ojeda mantenía un contacto permanente con otros exmilitares.
Mantenía un contacto activo con el capitán Ángelo Heredia, Gervasio, quien le pedía consejos e ideas para poder entrar a Venezuela y montar una operación para revocar el gobierno de Nicolás Maduro.
Ronald Leandro Ojeda Moreno tenía 7 hermanos. Uno de ellos es militar en servicio activo.
En relación a Germán Alexander Ojeda Moreno, él es militar activo del gobierno de Venezuela. Dicha persona no mantiene buena relación con mi pareja, dado que tienen diferentes ideales en relación al mandato que debería tener Venezuela.
Teniente Coronel Germán Alexander Ojeda Moreno, comandante del 122 Batallón del Caribe.
El Teniente Coronel Germán Alexander Ojeda Moreno figura como egresado de la Academia Militar en 2001 y estaría en servicio como Comandante General de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado de Trujillo, en Venezuela.
¡Que se haga justicia!
Mayra Ojeda, la hermana del teniente asesinado, respalda la versión de un crimen por encargo.
Yo creo que fueron a secuestrar a mi hermano, porque él es exmilitar, desempeñándose como francotirador de las fuerzas especiales.
Algún régimen, el que pueda estar nombrado, puede haber contratado, ¿cierto?, al crimen organizado, el nombre que queramos, los gallegos, el tren de Aragua, el nombre que queramos poner, y en el camino algo sucede, algo sale mal. Porque efectivamente este tipo de organización, cuando no se llevan a cabo las cosas como ellos quieren, de inmediato dan de baja a la persona que fue secuestrada.
Nada volvió a ser como antes en el edificio de Independencia, desde donde fue secuestrado el teniente Ojeda esa noche del 21 de febrero.
Pero hay más medios de seguridad que antes.
Cambiaron el personal y mantienen cerrada la reja.
Ya.
Dos conserjes estaban de turno esa noche. Uno de ellos, de nacionalidad colombiana, prestó declaración a la PDI. Asegura que eran 5 las personas que llegaron al edificio. Uno se mantuvo al volante del Nissan Versa. tres subieron al piso 14 y un quinto sujeto se quedó con él en la conserjería, una persona con acento chileno.
Mientras ellos allanaban el domicilio, los vecinos comenzaron a llamar para preguntar por el ruido. Sin embargo, el sujeto me dijo que no les contestara.
Son pasadas las 3 de la mañana. Ojeda es secuestrado. Su mujer baja a pedir ayuda. El conserje llama a carabineros.
Llamé a carabineros, quienes llegaron al edificio y al ver las imágenes indicaron que efectivamente eran funcionarios PDI y se retiraron. A eso de 40 minutos después, los carabineros regresaron y me pidieron ver nuevamente las cámaras, específicamente la patente del auto, debido a que habían ido hasta la PDI y no existía registro de algún procedimiento con detenidos.
El otro conserje de turno esa noche se ha transformado en un sujeto de interés para esta investigación. Andrés Stabilito, venezolano de 26 años, estaba realizando un reemplazo de 10 días en el edificio. Apenas 9 días antes del secuestro, las cámaras de seguridad lo registran conversando con la víctima, Ronald Ojeda, en la conserjería. Luego de que Ojeda se retira, Stabilito lo sigue con sigilo hasta el piso 14, como lo registran las cámaras, y recorre el pasillo hasta la puerta de su departamento. En la noche del secuestro, Stabilito misteriosamente se ausentó de su puesto de trabajo sin excusa alguna entre las 2:30 y las 4 de la mañana. La policía está convencida de que él prestó labores de información.
Ha estado aquí, me parece que no se lo llevaron preso porque trabaja igual.
¿Está trabajando?
Sí.
Ah, ¿pero lo ha visto salir a trabajar?
Sí, a veces.
Ah, ¿y dónde trabaja? ¿Sabe usted dónde trabaja? Porque trabajaba de conserje, parece, en otro edificio. Sí, me imagino.
Cuando llega la policía.
¿Pero la última vez que lo vio fue hace hartos días o no?
Hace hartos días.
Ya, hace los últimos días no lo ha visto por aquí. Gracias, que esté bien.
De a poco, las identidades de los captores de Ojeda han salido a la luz. El primer imputado prófugo, Walter de Jesús Rodríguez Pérez. La PDI tiene el convencimiento de que es él quien tiene tomado por el cuello a Ojeda mientras bajan en el ascensor. En su mano, un teléfono celular que luego quedó abandonado en el Nissan Versa. Su huella estaba en ese aparato. Walter Rodríguez vivió más de un año en este edificio de Santiago Centro.
Había violencia intrafamiliar.
¿Violencia intrafamiliar? ¿Él con quién vivía?
Con su pareja.
Ah.
Sí.
¿Discutían mucho?
A veces, sí. Hay mucha gente que se quejaba por la...
¿Por los ruidos?
Por los ruidos molestos que causaban su discusión. Yo diría que material podría ser.
¿Ya?
Pero no interesante.
¿Por qué?
No. Él no le daba para eso. Él acató reglas, órdenes.
O sea, ¿usted cree que él lo contrataron para hacer lo que hizo? ¿Esa es su sospecha?
Yo creo que sí.
Además de su huella, un análisis físico que realizó la PDI en específico de su parte posterior lo sitúa en la escena del delito. Walter Rodríguez registra 3 órdenes de detención vigentes por el delito de secuestro y robo con intimidación. Se solicitó a Gendarmería allanar las celdas en donde permanecen detenidos algunos de sus compañeros de delito, varios relacionados al tren de Aragua. Se incautaron 13 teléfonos celulares que están siendo periciados. Además del Nissan Versa, 2 autos prestaron apoyo esa noche. Un Hyundai i10, donde fue subido Ronald Ojeda. El intercambio se realizó en esta esquina de la comuna de Renca. En el lugar también había un Chevrolet Sail manejado por el segundo imputado, Michael David Villegas Rodríguez. Venezolano de 26 años, Villegas tiene fotos en Chile desde 2018. La PDI logró establecer su identidad porque, finalizado el secuestro, Villegas se detuvo en esta estación de servicio de la granja para cargar benzina, como se registra en estas imágenes, digitando su RUT para acumular puntos COPEC.
Por un lado vemos mucha organización y por otro lado vemos errores infantiles. Entonces podemos estar en presencia de 2 tipos de personas. Puede que hayan llegado gente desde afuera con mucha experiencia y se hayan rodeado con alguna delincuencia común básica y eso haya llegado a que los investigadores puedan llegar a tirar la madeja, ¿cierto?, para llegar a donde efectivamente tienen que llegar.
Arriba del mismo auto, en el asiento del copiloto, está el tercer imputado y hasta ahora único detenido, un joven venezolano de 17 años. En su declaración a la PDI, reconoce que esa noche Villegas lo pasó a buscar.
Pasados unos 3 minutos, vi que estos sujetos policías venían con un sujeto que solo vestía un boxer. En ese momento, Michael comienza a grabar con su teléfono celular, por lo que yo le pregunté por qué hacía eso, diciéndome que era la policía. Las personas vestidas de policía tomaron el sujeto en boxer, mostrándolo hacia el vehículo en el que mantenía junto a Michael, lo que me hizo pensar que sabían que mi amigo los estaba grabando.
En el camino, y según su declaración, los captores de Ojeda realizan varias llamadas telefónicas y reciben órdenes de un sujeto al que apodaban el Gordo Ale.
Dentro de lo que pude escuchar, él decía que había salido todo bien, pero que no sabía qué había pasado con el vehículo, que se les quedó varado, que tienen sus huellas y que había que desaparecer. Por ese motivo llamó a un sujeto al cual se refirió como Chito, a quien le preguntaba si estaba en Independencia para que fuera a quemar el carro. Puedo aseverar que los dos venezolanos eran de Aragua, por su acento, además que son miembros de la organización criminal Tren de Aragua. No sabía que ocurría una cosa como esta, donde Michael tampoco me comentó mayores detalles.
Es un poco también lo que hace el crimen organizado. El crimen organizado trabaja en compartimentaje. Yo te contrato a ti y tú vas a ser el chofer. ¿Dónde vamos? No debes saber. Y netamente es para que cuando, si sucede una situación como la que estamos enfrentando, efectivamente tú no tengas cómo entregar información de algo que simplemente no conoces. Eso es el ABC también de la organización criminal.
En el domicilio del único detenido, ubicado en este edificio de Santiago Centro, se encontró una polera con lo que pareciera ser manchas de sangre. Su parte médico detalla contusiones en cara y tórax y él señala no saber el origen de las mismas. Todos estos antecedentes siembran dudas sobre su real participación. Su compañero Michael Villegas registra una última conexión de su teléfono móvil en la madrugada del 25 de febrero en la comuna de Colchane. La policía cree que salió del país por un paso no habilitado. El automóvil en el que ambos se trasladaban esa noche y que prestó apoyo en el secuestro es de propiedad de Argenis Lizardo Medina, venezolano de 32 años, cuñado de Villegas. Argenis y su señora Nealdi Villegas, hermana del imputado, registran domicilio en la comuna de Melipilla.
¿Él guarda sus camiones acá?
¿Él guarda sus camiones acá?
Sí.
¿Tiene camiones para trabajar por la zona?
Sí, tienen camiones de alto tonelaje.
Ya.
Tiran tarros del puerto hacia acá.
Ya.
La PDI cree que este terreno fue utilizado para esconder algunos de los vehículos que participaron en el delito. Hola, buenas, ¿con Argenis Lizardo?
Sí.
Usted está como sujeto de interés en este momento. ¿Tiene usted alguna responsabilidad en todo este delito?
Ninguno.
¿Y cómo se explica lo del auto, que el auto que se utilizó para cometer este delito estaba a su nombre? ¿Cómo lo puede explicar?
Mira, ya le dije que le iba a dar declaración. Ya yo me acuso de la PDI, de la Fiscalía, cualquier cosita, eso lo hablo yo con ellos directamente.
¿Usted ha tenido comunicación con su cuñado, Michael Villegas, en los últimos días, Argenis?
No he tenido nada de eso, pero hasta aquí llegamos.
Hola, ¿cómo está? ¿Usted es Nealdi Villegas?
Sí.
Usted es hermana de Michael Villegas, ¿no? ¿Ha tenido contacto con
su hermano? No quiero dar ninguna declaración.
¿Tuvieron ustedes alguna participación? ¿Ustedes están vinculados con el automóvil?
No quiero dar ninguna declaración. Porque ahorita los medios están hablando muchas cosas, entonces no queremos dar información. Nosotros ya declaramos ante la PDI y todo eso y
ya
lo que teníamos que decir se dijo.
¿No has estado en contacto con tu hermano tampoco?
Ya.
¿Son inocentes ustedes, Nealdi?
Sí.
Son inocentes. ¿No están involucrados en este caso?
No, ya no tomaron las declaraciones.
¿No están involucrados?
El trabajo de las policías ha sido exhaustivo y los detalles abundan en la carpeta investigativa. Entre ellos, se menciona también la empresa donde Ronald Ojeda habría trabajado como operador de cámaras, Seguridad Privada Atalaya S.P.A., que registra dirección en este edificio de la Alameda.
¿Estos se fueron de la noche a la mañana?
¿Se fueron de la noche a la mañana?
¿Y qué pasa ahora en Quebrado? ¿No sabe usted?
Ahí sí que no se ve.
Ya.
La empresa, constituida en octubre de 2020 y cuya principal accionista es una mujer chilena, también está siendo investigada. ¿Qué fue lo que realmente sucedió esa noche del 21 de febrero? La familia espera respuestas.
Lo único que estoy esperando es realmente que el gobierno ya levante la condición de secreto y podamos saber, aunque sea algo, sobre la información del secuestro, porque realmente ya no tenemos... Ya mi hermano no está y solamente nos queda saber eso.
¿Qué fue lo que sucedió?
Exactamente.
Más de 30 días después, son demasiadas las interrogantes que todavía existen sobre el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda.